Entrevista electoral en Radio Priego FM.
Paso a presentar, no por el orden que están sentados, que ahora intervendrán, a Encarnación Valdivia Barea por Ciudadanos, Nubia Ortiz Ruiz por Izquierda Unida, María Luisa Zavallos Casa del Partido Popular, José Manuel Mármol Serrián del PSOE, David López García de Podemos C, que participa, y Santiago Martínez Rotero de Vox. El orden de lectura es tal cual apareció en publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día que se hacían públicas las candidaturas. Queremos invitarles. Queremos también explicarles por qué están sentados aquí. Hemos ordenado a estos candidatos por orden alfabético y se ha procedido al sorteo de los lugares.
Eso es David López García, de Podemos Ecu, participa, y Santiago Martínez Ropero, de Vox. El orden de lectura es tal cual aparecían publicados en el Boletín Oficial de la Provincia el día que se hacían públicas las candidaturas. Queremos indicarles y queremos también explicarles por qué están sentados así. Hemos ordenado a estos candidatos por orden alfabético, se ha procedido al sorteo de los lugares que ocuparán, porque siempre un candidato iniciará un turno de preguntas y será también el encargado de finalizar uno de los 8 bloques que vamos a plantear, y al final también lo vamos a anunciar desde ya. El Grupo Ciudadanos, lo tengo por aquí, es que... El Grupo Ciudadanos Vecinos de Priego y Aldea nos hizo llegar 20 preguntas y vamos a formularle en el último bloque 2 de estas preguntas, a ver qué opina cada uno de ellos precisamente sobre estas 20 cuestiones que formulaba este grupo vecino. Pues arrancamos, y el primer bloque, cada candidato va a disponer de 3 minutos para explicar de forma genérica lo que son las líneas de su programa y aquellos puntos que considere de interés. No tenemos un cronómetro ni vamos a bajar el volumen cuando pasen esos 3 minutos, es un tiempo estimado. Tenemos aquí un contador del tiempo que es totalmente visible para los candidatos, así que ellos estimen oportuno. Si se pasan o no se pasan, evidentemente cuando superen más de ese tiempo, el moderador también les dará un toquecito de atención. Pues comenzamos en este primer turno con la candidata del Partido Popular, María Luisa Zavallos.
Bueno, pues lo primero, buenas tardes y muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a Telepriego por permitirnos estar en este debate, y lo primero, desearle mucha suerte a todos los candidatos que están hoy aquí sentados y saludar a todas las personas que a través de la televisión pues pueden vernos y pueden oír las propuestas de cada uno de los grupos. Las propuestas que presenta el Partido Popular están en este documento, propuestas para volver a creer en Priego, en el cual pues se ha realizado con mucho trabajo y mucho esfuerzo durante muchos meses. Está basado sobre todo en 10 ejes estratégicos de temas fundamentales que se basan principalmente en el tema del empleo, en el tema de la industria, en la necesidad de formación y trabajo para los jóvenes, en la situación de una ciudad que tiene que ser una ciudad limpia y una ciudad cuidada, en las aldeas, sobre todo para evitar el tema de la despoblación, en las políticas sociales, en la cultura como motor de desarrollo, en el deporte como un modelo de vida, pero fundamentalmente en un gobierno que tiene que estar a pie de calle. Ese gobierno a pie de calle es lo que nos ha hecho durante los años que hemos tenido la experiencia de gobernar en este ayuntamiento, pero también durante los 2 años que hemos estado en la oposición, escuchar lo que nos decían los barrios, lo que nos decían las asociaciones y las aldeas. De esta forma hemos hecho un programa para cada uno de esos barrios, para cada una de esas aldeas y para cada una de esas personas. Pero fundamentalmente lo que hemos querido es centrar esta estrategia en la industria, porque creemos que es el motor de desarrollo. Somos el único partido que creó suelo industrial después de 25 años de no tener un metro de suelo industrial disponible. Somos el partido que más ha invertido en materia de empleo y creo que esa debe de ser nuestra línea de trabajo, así como el fomento del Centro de Innovación del Textil, que no podemos tener un edificio como este cerrado. Y de la misma manera una serie de compromisos. Compromisos específicos, porque siempre hemos intentado trabajar con propuestas concretas que tenemos que darle salida durante esos 4 años. A los 4 años responder a los ciudadanos. Trabajar en materia de utilización de los centros, tanto el antiguo edificio de la juventud como el antiguo edificio de la piscina, para que pueda accederse a asociaciones, colectivos, realizar talleres y darle vida. Trabajar en temas importantes como puede ser la construcción de la piscina cubierta. Trabajar en temas fundamentales como es la construcción del nuevo parque en la zona de Jesús de la Columna. Mejorar los centros que tenemos, los edificios que tenemos en las zonas más degradadas como puede ser Atarazana y 28 de febrero. Tener un modelo, sobre todo, para relacionarnos con el ciudadano, para que podamos escucharlo y para que tengamos esa cercanía con las personas de la aldea. Trabajar en el bulevar también del Paseo de Colombia, en definitiva. Necesitamos tener un compromiso con los ciudadanos y volver a recuperar la confianza. Recuperar la confianza en Priego y en el futuro, que creo que es lo fundamental que nos está pidiendo el vecino cada vez que hablamos con él, cada vez que tenemos un encuentro con todos ellos. Así que hacemos una propuesta para el futuro, para el desarrollo, un compromiso serio y un compromiso que creo que puede ser asumido, y ese es nuestro reto desde el Partido Popular.
Gracias, María Luisa. Turno ahora para José Manuel Mármol, candidato del PSOE.
Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, pues gracias a Telepriego por hacer posible este momento de encuentro para poder pues debatir las propuestas que los diferentes grupos llevamos en los programas de cara a las elecciones municipales, y desear también suerte a todas las compañeras y compañeros que concurrimos en estas elecciones. Bueno, la verdad es que desde el Partido Socialista es que creemos en Priego todos los días, no solo porque llegue una campaña electoral. Y por eso, además, con la experiencia en la gestión en estos 2 últimos años, con un gobierno serio, responsable, solvente, pues afrontamos estas elecciones municipales con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Y nuestro lema de campaña, además, es sumar para Priego. Sumar y poner en valor proyectos positivos de desarrollo, que es un eje fundamental y prioritario para el Partido Socialista, reactivando, en este caso, pues medidas y proyectos que estaban bloqueados desde hacía muchísimos años, y poniendo en marcha iniciativas y propuestas interesantes mirando al futuro para ofrecer oportunidades a las personas más jóvenes, teniendo muy claro que tenemos que luchar entre todas y entre todos contra la despoblación, que es uno de los males endémicos que tiene nuestro municipio. Y en este tiempo, en estos apenas 2 años que hemos estado en la gestión municipal, hemos conseguido algo que tenemos que seguir reforzando, y es reconciliarnos y reencontrarnos con las administraciones y con las instituciones públicas y con entidades para colaborar, porque es imprescindible que podamos apoyar a nuestros emprendedores y nuestras emprendedoras, a nuestras empresas, y también mirando, y eso es importante, el área de servicios sociales, del bienestar social, buscando luchar contra la soledad, que es uno de los males endémicos que tenemos ahora mismo, y por supuesto construyendo un modelo de ciudad, y un modelo de ciudad en el que todas y todos nos quejamos de los problemas que tenemos de aparcamiento, y eso es una prioridad para el Partido Socialista, poder ofrecer y poder ampliar las plazas de aparcamiento disponibles en nuestro pueblo, reclamando a las instituciones competentes las mejoras en materia sanitaria, de infraestructura, que también nos corresponden, y por supuesto incentivando todo el tejido cultural, por supuesto turístico. Hay que recordar que Priego es un referente en turismo y que este último año, además este primer trimestre del año, hemos subido más de un 50% en referencia con los visitantes que tuvimos en el año anterior. Así que es una propuesta de futuro con un programa muy realista, un programa hecho con muchísima responsabilidad, diciendo lo que sí podemos cumplir, no vendiendo quimeras ni cosas que son imposibles, sino un contrato con medidas muy concretas de cosas que sabemos que vamos a poder realizar, que están cuantificadas económicamente y que vamos a llevar a cabo a partir del próximo 26 de mayo si las vecinas y los vecinos de Priego nos dan su confianza. Es un proyecto que mira por Priego, que mira por nuestras aldeas, que mira por el futuro, pero también por el presente, haciendo un esfuerzo muy grande para poder afrontar el mantenimiento de nuestra zona y nuestros espacios públicos, y en ello pues estamos trabajando día a día y queremos seguir haciéndolo.
Muchas gracias, José Manuel. Turno para Santiago Martínez, candidato de Vox.
Buenas tardes. Al principio decir, darle las gracias por dejarnos venir aquí al debate y poder tener un poco de voz, que últimamente no nos dejan, nos tienen bastante vetados. No tenemos, bueno, somos jóvenes, no tenemos la misma soltura que tienen los candidatos de PSOE, no tienen ni los candidatos de PP. Entonces, poco a poco nos pondremos al mismo nivel. En el tema de economía y empleo, en Vox pensamos que la única manera de mejorar la economía es bajando los impuestos. Lo que pueden crear impuestos son los empresarios y los autónomos, no las administraciones. Con esto quiero decir que nosotros desde el ayuntamiento podemos conseguir hacerles atractiva la inversión, eliminando trabas burocráticas y barreras. También apostamos por la colaboración público-privada, externalizando aquellos servicios públicos que se puedan buscar siempre la eficacia de la gestión y la mejora de servicio que se presta al ciudadano. En el tema de urbanismo y vivienda, tenemos que buscar soluciones habitacionales, sobre todo para los colectivos más vulnerables, que los nuestros son los jóvenes y los mayores, tanto en alquiler como en compra. Esto podría hacerse si hay voluntad política, colaborando con entidades financieras, ayuntamientos y promotores de vivienda social. En el tema de bienestar social, trabajaremos para mejorar la calidad de nuestros vecinos y eso pasa también por una rebaja de impuestos y tasas. Nosotros casi siempre lo que queremos es intentar bajar los impuestos y las tasas para que el vecino de Priego pueda tener más poder adquisitivo. Tenemos que mejorar los servicios públicos, conseguir que los servicios sociales sean ágiles y den soluciones reales a los problemas de los más necesitados. Trabajaremos también, por supuesto, de la mano de aquellas asociaciones como la Iglesia, que actúan ya en zonas desfavorecidas para incrementar los recursos de los que disponen. En el tema de aldeas, tenemos la necesidad de que las aldeas no se sientan abandonadas, porque realmente es así. Tenemos que darles todas las facilidades que se dispongan de los mismos recursos que todos los vecinos de aquí de Priego, que para eso pagan los mismos impuestos. En tema de cultura y turismo, tenemos que decir que la cultura y el turismo es nuestra mejor industria hoy en día. De su buena gestión dependen muchos puestos de trabajo. Vox defiende la conservación y fomento de las tradiciones, que forman parte de toda nuestra cultura. Son nuestro mayor valor y atraen turismo, que es lo mismo que decir riqueza y empleo. Y ya por último, quiero, en el último bloque de deporte, juventud y medio ambiente, tenemos que dotar a nuestro pueblo de infraestructuras deportivas adecuadas para todos, sobre todo para nuestros jóvenes. Hay que insistir en la labor pedagógica de inculcar la importancia del deporte y de los valores que lleva consigo su práctica. Y, por supuesto, cuidar nuestro patrimonio natural y enseñar a los jóvenes a respetar, cuidar y mantener nuestro medio ambiente.
Pues muchas gracias, David. Turno para Encarni Valdivia, candidata de Ciudadanos.
Pues por unirme a mis compañeros, daros las gracias a Telepriego y darle las buenas tardes a los vecinos de Priego y Aldea. Lo primero que quiero decir es que un ayuntamiento tiene 8 obligaciones por ley, más otras que son de carácter social. Recogida de basura, limpieza, iluminación, abastecimiento de agua, saneamiento, servicio de cementerio, mantenimiento y arreglo de las calles, control de bebidas y alimentos. Además, como Priego es un municipio de más de 20.000 habitantes, tienen gran importancia los servicios sociales, la salud pública, incluyendo los consultorios médicos de la aldea, la educación, el empleo y la cultura. Yo me tengo que centrar en estos servicios, sin olvidar otras necesidades que tenga la ciudadanía. Los demás partidos proponen algunas medidas estrellas que no dependen del ayuntamiento, aunque estamos de acuerdo que hay que reclamarlas a otras administraciones, pero atender estas implica haber gestionado adecuadamente las otras, que son competencias municipales. Ciudadanos propone una gestión eficaz y eficiente de todas estas áreas y servicios municipales, siendo el principal objetivo atender las demandas y necesidades de los vecinos. Con una escrupulosa observancia de sus derechos, recuperaremos aquellos servicios públicos que otros equipos de gobierno han ido externalizando a lo largo del tiempo, si la gestión no es eficiente o se vulnera los derechos de los vecinos. Procurar o dotar de la necesaria eficiencia a la corporación municipal, mejorando los servicios a la ciudadanía, es posible, e incluso bajando los impuestos. Ciudadanos se compromete a mejorar la calidad de los servicios municipales, garantizar los derechos de los vecinos y hacerlo de manera que se eliminen los sobrecostes existentes y se puedan reducir los impuestos que pagamos. Por ejemplo, yo le hubiera ahorrado a los vecinos los 600.000 euros extras de intereses por el nefasto préstamo de los 4 millones de euros de la empresa de agua, que el anterior equipo de gobierno nos endosó por una mala decisión en el Consejo de Administración de la empresa, al cambiar la forma de amortización del préstamo. En primer lugar, quiero decir que no tengo la necesidad de mentir. Yo no he tenido responsabilidad de gestión, no he tenido la oportunidad de equivocarme y yo no voy a tomar decisiones que sean lesivas para mis vecinos, por necesidades políticas o del ayuntamiento. Y segundo, cuando me equivoque, que puede ocurrir, haré frente a mis responsabilidades y no intentaré simplemente ocultarlo. Honestamente entiendo que Ciudadanos es la mejor opción que en estas elecciones tienen los prierenses para garantizar un cambio de rumbo en la gestión municipal, que permita el desarrollo económico, acabar con el exilio laboral, dotarnos de unos servicios públicos de calidad a un coste asumible y recuperar la ilusión perdida durante estos años.
Gracias, Encarni. Turno para Nuria Ortiz, candidata de Izquierda Unida.
Buenas tardes. Igual que mis compañeros, agradecemos a la televisión que estemos aquí compartiendo esta tarde, este ratito, y desearle suerte a todos mis compañeros en esta dura tarea. Izquierda Unida piensa que nuestro programa, el programa de Izquierda Unida, ha sido elaborado con la participación de las personas. Lo hemos hecho escuchando a los vecinos, escuchando a las vecinas, escuchando asociaciones, escuchando a distintas personas, y en ello nos hemos basado. Nosotros no estamos actualmente en la corporación municipal y hemos decidido salir a la calle y escuchar, como ciudadanos que somos, las necesidades. Las líneas básicas de nuestro programa empezamos intentando favorecer la participación ciudadana, como acabo de decir. Vamos a crear consejos locales en muchos ámbitos, porque creemos que el motor de la creación del trabajo es el ciudadano y la ciudadana. Y vamos a apostar por el tejido asociativo, fomentando las asociaciones, porque son el motor real del cambio, de la opinión, de saber qué se necesita, qué se quiere. Queremos descentralizar la acción de gobierno para acercar a todos los barrios, las aldeas, la administración, los servicios. Las aldeas a veces están un poco olvidadas en este aspecto. Promoveremos las condiciones necesarias para crear un empleo digno y de calidad. Tenemos que luchar, es uno de los principales problemas de esta población. Defenderemos lo público, iniciaremos la remunicipalización de los servicios externalizados y privatizados. Queremos aumentar las funciones de la empresa municipal de servicios públicos, la recogida de residuos, la gestión de la Casa de la Juventud, la piscina municipal, la radio, la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos. Queremos favorecer un modelo de desarrollo económico, social y sostenible para nuestro municipio. Trabajaremos a favor del pequeño comercio y del tejido empresarial, porque consideramos que son el motor de la economía de nuestra población, favoreciendo las empresas sociales y las cooperativas. Realizaremos un estudio de aparcamiento, que sabemos que es un problema muy real en esta población y tenemos que atajarlo en serio, muy en serio. Apostamos por un turismo sostenible, social y ecológicamente responsable, potenciando nuestro gran patrimonio histórico y ecológico. También apostamos porque sea un municipio limpio, verde, donde estemos a gusto, donde nos sintamos bien, donde respiremos bien. Queremos garantizar el mantenimiento de los servicios sociales y públicos. Nuestra acción política estará centrada en las personas, realizando actuaciones concretas en mujeres, en mayores, en niños, en juventud, el colectivo LGTBI, etc. Fortaleceremos la educación pública y daremos sentido a la pertenencia de este municipio a la red de Ciudad Educadora. Potenciaremos el deporte y la actividad deportiva como base para conseguir hábitos de vida saludable y ampliaremos la administración tecnológica para quitarnos tantas trabas burocráticas que tenemos. Izquierda Unida cree que tiene un programa realista y que podemos llevar a cabo.
Gracias, Nuria. Cierra este primer bloque David López, candidato de Podemos, SECUO Participa Priego.
Buenas tardes. Quiero también dar las gracias a Telepriego por darme esta oportunidad de presentar aquí la línea general del programa. Saludar también a todos los vecinos y vecinas que nos están siguiendo, tanto por la televisión como por internet, como por cualquier otro medio. Y bueno, pues comentar un poquito, en este caso, pues las líneas generales del programa. Hace 4 años nos presentábamos con muchísima ilusión una candidatura construida desde las asambleas, desde las calles, desde la participación ciudadana en definitiva, y tras 4 años, 2 años en la oposición y 2 años en el equipo de gobierno, algunas personas nos decían que iba a ser imposible mantener ese nivel de participación, ese nivel de actividad, cosa que al final hemos conseguido cumplir. Hemos conseguido mantener esa participación, hemos conseguido mantener nuestro sistema de asamblea, hemos conseguido, en definitiva, mantener nuestros puntos básicos y nuestros puntos irrenunciables. Ahora seguimos en esta línea, después de 2 años en el equipo de gobierno, en los cuales hemos demostrado que, a pesar de que se supone que había limitaciones en cuanto a las competencias, se pueden hacer muchas cosas en vivienda, se puede tener un municipio mucho más participativo. Hemos tenido los primeros presupuestos participativos reales de la historia de Priego, además los más puntuados 2 años consecutivos por la Diputación de Córdoba. Se puede tener una sociedad más ecológica, más verde, se pueden llevar a cabo muchas medidas de igualdad que antes no se llevaban a cabo. Hemos tenido también la oferta de ocio cultural y deportiva más amplia de los últimos tiempos, y en definitiva, yo creo que en apenas 2 años se han hecho muchísimas cosas que demuestran que somos un partido serio, un partido responsable y un partido de gobierno, al contrario de lo que algunas personas querían indicar. Nuestra candidatura tiene una serie de ejes fundamentales, los cuales son la justicia social en primer lugar. En este caso defendemos cuestiones como la remunicipalización de servicios. Ya tenemos el aval de haber sido decisivos para remunicipalizar servicios como la ayuda a domicilio, el agua, también en la piscina municipal, la zona azul, así como la creación de una empresa municipal de servicios. Creemos en el feminismo, creemos en la igualdad, creemos en un Priego diverso, en un Priego solidario, en un Priego más justo. Creemos sobre todo en el ecologismo, un Priego en el cual apostemos por las energías limpias, apostemos por los desplazamientos limpios, por reducir las emisiones de CO2 y sobre todo por llegar a una concienciación cultural de lo que es la futura sociedad, que tiene que tener en cuenta los retos actuales, por ejemplo, como el cambio climático. El andalucismo es otro de nuestros ejes fundamentales. Creemos también en nuestra cultura, creemos en nuestra tierra, en nuestra identidad, y por supuesto vamos a fomentarla y vamos a tratarla transversalmente en nuestro programa electoral. Un Priego animalista, un Priego que tenga una conciencia animal, que luche contra el maltrato y contra el abandono animal, y por supuesto en la participación y la transparencia que hemos llevado como referente durante estos últimos años. Participación que apenas existía anteriormente y que hemos potenciado a través de diversos programas, así como la transparencia. Cuando llegamos ni siquiera se publicaban las cuentas ni los presupuestos del ayuntamiento, y actualmente somos el segundo municipio de Córdoba y el 10º de Andalucía en índice de transparencia de Intra.
Pues muchas gracias, David, gracias a todos, porque no tenemos el cronómetro en los monitores, pero prácticamente han clavado todos los 3 minutos en esta primera intervención. Entramos a debatir en 6 bloques, preguntas muy concretas de los programas, de los 6 programas que esta tarde están los representantes de esos 6 programas, de esas 6 candidaturas. Ya hemos dicho al iniciar este debate que Unión y Progreso Rural excusó esta mañana su asistencia, así que vamos a hablar, para hacer un poco el debate más dinámico, de cuestiones muy concretas que plantean ellos en sus programas y que también los vecinos en redes sociales y por la calle pues no han planteado, para que precisamente se lo formule. Los siguientes 6 bloques, cada candidato va a tener 2 minutos para intervenir, y si tenemos que abrir un turno por alusiones, se abrirá sin ningún problema, pero yo le rogaría brevedad porque, como he dicho, son 6 bloques y son 6 las intervenciones que tienen que realizar. Y vamos a comenzar por lo que prácticamente nos preocupa a todos, por el bolsillo, por la economía y sobre todo por el empleo que a finales del pasado mes de abril, en esas estadísticas que mensualmente nos ofrece el Servicio Andaluz de Empleo, nuestra localidad todavía tenía 1.572 personas desempleadas, todavía. Perdón por esa apostilla, pero hay que indicarlo. El empleo, como digo, es uno de la preocupación mayor, yo diría que de casi el 90% de toda la población, y precisamente en estos 6 programas políticos hay numerosísimas medidas en las que se plantean precisamente incentivar el empleo, aunque ya sabemos que la administración local no tiene esa competencia propia. La pregunta concreta, candidatos y candidatas, es ¿qué medidas plantean en este sentido? Volvemos a iniciar el bloque con María Luisa Ceballos.
Bueno, pues como bien has dicho, el tema de la economía y el empleo es lo fundamental, quizás es el tema que más le preocupa a la gente de la calle, a los jóvenes y a los mayores. Como bien decía, la verdad es que las medidas que se pueden tomar en materia de empleo, si bien no tenemos una competencia directa, como todos sabemos, sino que las competencias las tiene en este caso la Junta de Andalucía y algunas incluso de Economía General, pero sí es verdad que un ayuntamiento puede hacer mucho. Yo tengo la experiencia de haber vivido la peor época en materia de empleo, que fue toda la situación de la crisis económica de 2011 y 2015. Es verdad que la situación de desempleo pues ha mejorado, estamos hablando de casi una diferencia de 500 personas desempleadas, pero lo cierto es que no podemos permitir que al día de hoy tengamos datos de desempleo que rondan el 20% y que la situación es muy grave. Tenemos que tener en cuenta que la mayor bajada de desempleo se realiza entre abril de 2016 y abril de 2017, si bien es verdad que después las diferencias, que los movimientos que está habiendo en materia de empleo son pocos, pero sí es verdad que tenemos que poner en marcha una serie de actuaciones. La primera, como he dicho anteriormente, trabajar por la inversión industrial. Necesitamos un trabajo estable, lo único que trae trabajo estable a este país es la industria. Por tanto, tenemos que trabajar en las bonificaciones para que consigamos, desde el punto de vista fiscal, que las empresas vengan a Priego a invertir. Tenemos que trabajar en la parcela comercial de los almendros, porque sabemos que eso es un centro comercial que atraerá emprendedores para poder trabajar en materia de empleo. Tenemos que trabajar en el tema de formación, en educación dual, de forma que podamos formar y además que trabaje en nuestra empresa. Y además de todo esto, tenemos que tener en cuenta que Priego tiene cerca de 2.000 actividades comerciales. Por tanto, tenemos que fomentar el plan integral de comercio que tanto hemos pedido, porque creo que el comercio es uno de nuestros ejes transversales para poder reivindicar y trabajar en el tema de autónomos. En este tema, una de las medidas fundamentales es conseguir tener una bolsa de locales comerciales, sobre todo en la parte del centro, para bajar los precios y que incentiven la inversión y el fomento del empleo.
Gracias, María Luisa. Turno para José Manuel Mármol. ¿Qué medidas concretas plantea el PSOE para esta generación de empleo?
Bueno, sí, una de las mayores preocupaciones, en este caso con la responsabilidad pública y también como candidato, pero con la experiencia de atender a muchísimas personas que pasan por el despacho, la necesidad de tener un empleo y la imposibilidad muchas veces, porque no es una competencia específica del ayuntamiento, de poder dar esa solución. Y se ponen en marcha desde las administraciones, como en el caso de la Junta de Andalucía, que están en activo en planes de empleo, pero son parches, son medidas para ayudar y necesitamos cosas mucho más concretas. Y especialmente mirando a la gente joven, la formación para el empleo es fundamental. Cuando llegamos al gobierno del ayuntamiento, el ayuntamiento de Priego no podía dar talleres de empleo porque no había homologado las aulas para que se pudiese dar esta formación. Pusimos en marcha rápidamente, con cargo a la garantía juvenil, un programa para formar a 45 jóvenes prieguenses desempleados. Muchos de ellos afortunadamente han encontrado un empleo y creemos que es fundamental seguir apostando por los emprendedores, habilitando espacios para que puedan establecer su empresa, facilitando todo lo que tiene que ver con los trámites, con las gestiones que tienen que realizar con el ayuntamiento y apoyando a nuestras empresas para que puedan salir al exterior. En una economía, en un mercado globalizado como en el que estamos, nuestras empresas tienen que salir para poder estar en contacto y ver por dónde se mueven las necesidades de los mercados internacionales, y por eso vamos a apoyar sectores que son estratégicos para nuestro pueblo y que siempre lo van a hacer. El sector del textil, el turismo, por supuesto también nuestro aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida, que es uno de nuestros grandes valores y que tenemos que seguir exportando y comercializando de forma directa al mundo. Y siguiendo también con el comercio local, el comercio de proximidad, que es tan importante, consiguiendo tener un centro comercial abierto en colaboración constante con la asociación, con ACA, que es fundamental para seguir aportando ideas para nuestro pueblo. Y en esas ideas y en esas medidas también es necesario el apoyo de las administraciones. Y en este caso la Junta de Andalucía ha denegado la implantación del ciclo superior de industria agroalimentaria que estaba comprometido.
Gracias, José Manuel. Turno en este apartado, en este bloque, para Santiago Martínez. ¿Qué medidas concretas, e incidimos en lo de concretas, plantea Vox para la generación de empleo?
Pues nosotros, para la generación de empleo, lo que siempre estamos diciendo es que hay que intentar bajar los impuestos. Los que van a generar empleo van a ser nuestros jóvenes o nuestros, no tan jóvenes, a partir de 30, 40, que quieren montar un negocio y cuando van al ayuntamiento y ven las trabas que hay, ya el tema de licencia o temas que no pueden tirar para adelante el negocio, muchas veces se tiran para atrás. También empiezan a ver todas las trabas que tienen, tanto económicas. Para montar un negocio necesitan pues un tipo de aval. Entonces lo que intentamos es, por ejemplo, a los nuevos emprendedores, el primer año, todos los impuestos que sean directos del ayuntamiento, pues no cobrarlos, exentos de pagarlo el primer año. Una vez ya, si vemos que el negocio sigue hacia adelante, pues ya el segundo año ya sí que se cobrarían. Nosotros lo que también intentamos es, vamos a aplicar la reducción del IBI, aplicar el mínimo permitido por la ley para cada inmueble, que es un 0,4 en el urbano y en el rústico un 0,3. También, además, en Vox primamos el apoyo a la familia como pieza fundamental, que lo que proponemos es un 90% de bonificaciones, tanto para familias numerosas, para las familias con personas dependientes y para los mayores. También tenemos la simplificación del IAE. Lo que queremos hacer es que empiecen a pagarlo cuando se obtengan los beneficios, no antes. Porque la verdad es que los autónomos son los que generan empleo, igual que los empresarios. Son los que nos generan empleo, que no es el ayuntamiento en sí. Entonces, si nosotros no conseguimos que ellos en sí rebajen los impuestos, no se va a crear empleo.
Gracias, Santiago. Turno para Encarni Valdivia. ¿Qué medidas plantea Ciudadanos para generar ese empleo tan necesario?
Pues un principio básico de Ciudadanos es potenciar de todas las maneras posibles la implantación de empresas, así como el crecimiento de las ya existentes. Para ello, intentaremos implantando las medidas necesarias para que este ayuntamiento pueda ofertar suelo industrial en condiciones atractivas a las empresas, a cambio de creación de empleo. Facilitaremos todo lo posible los trámites para la creación de pequeñas empresas y comercios, de forma que dispongan del asesoramiento profesional adecuado. Pero además, es obligatorio proteger el comercio y las empresas existentes para reactivar la economía local y crear empleo. Por ejemplo, haremos que los vecinos de la aldea tengan gratuidad en la zona sur en los horarios adecuados para que puedan acceder a los comercios de pliego. Activaremos el consumo de las familias mediante bajada de impuestos, creación de empleo y otras posibles medidas de apoyo y promoción de nuestras empresas, ya que son herramientas al alcance del ayuntamiento que permiten que la actividad privada y el nivel de vida crezcan. Si un problema realmente grave tiene pliego, es la falta de futuro para nuestros jóvenes, que han de exiliarse por motivos laborales en la actualidad. Entendemos que hay dos pilares básicos en los que actuar para que la población de pliego, y sobre todo las de las aldeas, no tengan que emigrar. Tengan una dotación de servicios públicos de calidad accesible y tengan la posibilidad laboral de acceder a una renta digna en todo nuestro municipio. En definitiva, activar la economía. No consiste en proponer una actuación estrella, sino en potenciar lo que ya hay y permitir nuevas actividades.
Muchas gracias, Encarni. Turno para Nuria Ortiz, candidata a Izquierda Unida. En este caso, Nuria, ¿qué medidas plantea Izquierda Unida para esa generación de empleo?
Desde Izquierda Unida, nuestra política económica estará basada en la creación de empleo. Como bien has dicho al principio de este bloque, tenemos actualmente un 15% de desempleo en la población. Por lo tanto, las medidas que nosotros proponemos, en principio vamos a realizar un plan de fondos de captación de fondos e inversiones, porque consideramos que, aunque el ayuntamiento no tiene competencia directa, sí puede crear y facilitar esta situación. Entonces, proponemos crear una oficina que se dedique específicamente al estudio de las posibles fondos e inversiones, tanto públicos como privados, para traer ese dinero aquí, para que otras empresas puedan aprovecharlo y puedan crear ese empleo que directamente el ayuntamiento no puede crear. Está comprobado en municipios cercanos, donde sí gobierna Izquierda Unida, que hay muchísimos fondos, Diputación, Junta de Andalucía, Unión Europea, y que es muy importante estudiarlo y hacer proyectos potentes, proyectos firmes y proyectos creíbles. También vamos a generar y vamos a favorecer actuaciones que impliquen la proyección turística de Priego. Creemos que Priego tiene un patrimonio y tiene un medio ambiente y tiene una ecología que tenemos que explotar al máximo. Si las personas vienen a Priego atraídas por una oferta turística, esas personas vendrán aquí y demandarán otros servicios, demandarán comercio, demandarán restauración, demandarán hospedería, y eso, todo eso creará empleo, moverá la economía local del pueblo. Diseñaremos medidas para apoyar a las empresas locales de turismo que intervengan en el desarrollo de actividades turístico-deportivas. Vamos a hacer una revisión y una puesta al día de las ordenanzas fiscales y los reglamentos para así crear sistemas de ayuda e incentivos, como por ejemplo reducir los tributos municipales a las pymes, a los autónomos, a las empresas sociales. introduciremos criterios de calidad en el empleo. En los pliegos de condiciones tendremos en cuenta que se contrate personal local. Impulsaremos medidas para los sectores más perjudicados, jóvenes y mayores de 50. Crearemos talleres de empleo, solicitaremos una escuela talla de medio ambiente y tendremos actualizada la bolsa de empleo local.
Gracias, Nuria. Tampoco hay que ceñirse mucho al tiempo, que he visto que has mirado el marcador que te has puesto. Sí. simplemente para que os sirva de orientación. Pues turno para David López, que cierra este bloque. David, en el caso de tu formación, ¿qué medidas concretas planteáis para esa tan demandada generación de empleo?
Es cierto que el ayuntamiento a nivel de competencia está muy limitado en materia de empleo, pero también es muy cierto que puede hacer muchísimas más cosas. Yo también me quiero salir ahora un poquito de esta tónica general, porque si no creo que vamos a aburrir mucho a la gente, así que quiero expresar algunas cuestiones. Creo que, por ejemplo, la señora Ceballos ha hecho referencia a la cuestión de la formación, que está muy bien, estamos totalmente de acuerdo, hay que formar a los jóvenes, a los no tan jóvenes también en empleo, pero su gobierno brilló en su ausencia en este aspecto. Faltaron muchísimas políticas de formación y en 2 años yo creo que se han hecho casi más políticas de formación que actualmente. Ha comentado la candidata de Izquierda Unida también la cuestión de los pliegos de contratación para contratar a personas del pueblo. Más quisiéramos, pero la ley no permite esta cuestión. Ojalá hubiéramos podido hacerlo, pero es imposible ahora mismo tal y como está la legislación. Nosotros creemos que hay que establecer, digamos, un clima de empleo favorable para las personas jóvenes, pero también para las personas no tan jóvenes. Nosotros llevamos a cabo una moción en el ayuntamiento que establecía la cuestión de las cláusulas sociales y de la empleabilidad, una moción que fue aprobada y que con mucha dificultad, pero al final se ha ido aplicando, sobre todo en las delegaciones que ostentamos desde Participa Priego en el ayuntamiento. Cláusulas sociales de empleabilidad que van encaminadas sobre todo a fomentar que la contratación de una empresa no se tenga solamente en cuenta el precio que le pone el ayuntamiento, porque cuanto más bajo el precio suele terminar pasando que eso lo terminan pagando los trabajadores y trabajadoras, de dos formas, con menos salario y obviamente habiendo menos trabajadores en las contrataciones. Y hay que recordar que aunque no sea una empresa el ayuntamiento, pero es la entidad, la institución que más genera económicamente de nuestro municipio, con un presupuesto de 17, 18 millones dependiendo del año. Nosotros creemos también en las pequeñas empresas, en el pequeño comercio local. No creemos en los modelos grandilocuentes que finalmente lo que consiguen es que la gente termine dependiendo del trabajo de fuera. Creemos en una banca municipal que ofrezca créditos a las personas que quieran emprender, sobre todo a los jóvenes y a distintas personalidades. Y sobre todo la cuestión de la ACA. Queremos colaborar con la ACA, sobre todo en una economía del bien común centrada en valores éticos y valores de cooperación.
Gracias, David. Pues si quiere intervenir alguien, pues María Luisa.
Por alusión únicamente decirte, David, que creo que te has perdido un poco en ese tema, porque lo cierto es que nosotros no solamente pusimos muchísimos talleres y muchísimos cursos de formación en marcha. Te puedo poner como ejemplo entre el año 2011 y 2016-17, en el cual además la Junta de Andalucía eliminó prácticamente en todos sitios los talleres de empleo y las escuelas talleres, pero lo peor no fue que lo eliminó, lo peor fue que no le pagaban los ayuntamientos. Ejemplo de ello se lo puede preguntar a los compañeros de Almedinillo. Sobre todo tenemos que tener en cuenta, terminamos una escuela taller, pusimos en marcha un taller de empleo, trabajamos con el INCIDE, hicimos muchísimos cursos del INCIDE, nada más que dedicados al tema de formación a jóvenes. No solamente esto, sino que además por parte del área de desarrollo realizó cursos, por ejemplo en hostelería, que además tenían no solamente la parte de formación, sino la parte de empleo, con lo cual esas personas fueron contratadas en la hostelería y muchas de ellas incluso se han reinsertado en el mercado laboral, aparte ya de todos los cursos que se hicieron en materia de dependencia. Podemos sacarte efectivamente la redacción para que lo tengas en cuenta. Y de la misma manera, con el tema de homologaciones, tenemos que tener en cuenta, y además yo fui teniente alcalde en esa materia con el Partido Andalucista, que teníamos homologado el edificio correspondiente al polígono industrial, que estaba homologado el edificio, la planta última del edificio del Palenque, y que es verdad que existió un problema de homologaciones con referencia a uno de los talleres que se habían pedido, porque cambió la normativa por parte de la Junta de Andalucía, en el cual pues se empezó a trabajar con ese tema de homologación y es lo que se ha realizado en esa materia.
Bueno, pues ¿quiere intervenir alguien más?
Sí, yo.
Sí, pues por orden. ¿Qué?
Bueno, yo solo un inciso, venga. Que sabemos que no podemos contratar a empresas de pliego, pero sí podemos en las contrataciones públicas hacer alguna cláusula donde se pongamos alguna puntuación en la que se ponga que se puedan contratar algunas personas de Priego y para eso darle alguna puntuación. Simplemente.
Yo sí os rogaría, por favor, las intervenciones breves, porque como consumamos otros dos minutos, José Manuel, tu turno.
No, es simplemente apostillar, que creo que es importante. El área de desarrollo, cuando entramos al gobierno municipal, estaba completamente paralizada, sin apenas actividad, y se habían dejado de poder recibir esas ayudas importantes en el tema de formación para el empleo, porque el ayuntamiento no había hecho ese trabajo que era necesario llevar a cabo. Y algo que es fundamental que se nos quedaba era la total marginación que había tenido el ayuntamiento con el jardín micológico, que es una joya que tenemos para aprovechar para el desarrollo, y es una de las grandes propuestas que llevamos también para seguir aprovechándola, como lo hemos estado haciendo a lo largo de estos dos años.
Pues gracias. Bueno, David, sí, cerramos ya este bloque, David.
Comentar que efectivamente yo creo que en materia de empleo ha habido bastante deficiencia en los últimos tiempos, por mucho que la señora Ceballos quiera aquí vendernos la moto de 6 años en los cuales apenas se han hecho prácticamente cosas. De hecho, en la escuela hasta ayer, nada más llegar, nos encontramos con que los proyectos no se podían algunos ejecutar por falta de homologación del proyecto. No se había ni siquiera realizado las cuestiones más básicas del proyecto. Yo lo siento por mi compañera Nuria, pero ojalá pudiéramos llevar a cabo ese tipo de cláusulas. Pero vamos, que es normal, ¿no?, que se den estas confusiones. Yo, de hecho, cuando entré en los gobiernos, en la institución y demás, también proponía estas cuestiones, pero enseguida vimos que chocábamos contra la ley. Ojalá pudiéramos establecer la obligatoriedad de contratar a personal de Priego, pero en los pliegos de licitación, etcétera, se tienen que establecer con criterios de libre concurrencia, competitividad, y por lo tanto, lo que sí que podemos es sobre todo fomentar la empleabilidad. En eso, por supuesto que podemos incidir. Luego, pues las empresas seguramente tenderán a contratar a personas del pueblo por una cuestión, yo creo, incluso de operatividad. Y por último, pues mencionar efectivamente esa dejación también del jardín micológico, y también respecto a esa banca pública, un ensayo que ya se ha realizado en ayuntamientos como La Roda de Málaga, que sobre todo va enfocado a esa generación de emprendimiento, a personas que sobre todo quieran emprender en nuestro municipio, que quieran llevar a cabo inversiones en sus negocios, a los pequeños y medianos comerciantes, y fue una propuesta que ya llevamos en el presupuesto de 2018, y ahí lamentablemente pues no se ejecutó. En aquel tiempo la delegación pues la llevaba el Partido Socialista, y por cuestiones pues no se ejecutó este crédito, pero nosotros queremos recuperar esa idea y queremos, en este caso, sobre todo, incentivar esta cuestión de los microcréditos a pequeños y medianos emprendedores de nuestro municipio.
Gracias, David. Le rogaría, por favor, la réplica, que podemos hacer todas las réplicas que quieran, pero no 2 minutos de cada réplica. Vamos a intentar ser concisos. Cerramos el bloque dedicado a economía y empleo y entramos a hablar de urbanismo y vivienda. Prácticamente todos los grupos, todas las formaciones hoy aquí presentes, plantean en sus programas, pues prácticamente, importantes proyectos, remodelaciones, construcciones de infraestructura de diversa índole, aunque lo que este que le habla ha podido ver es que en ningún caso se dice cómo se va a financiar eso. Sin quitarle importancia al tema de la vivienda, pero la pregunta que yo le formularía en este bloque es exactamente qué van o qué tienen planteados precisamente las actuaciones más relevantes en este bloque de urbanismo y vivienda. Pero, por favor, por aquello de hacer más dinámico el tema, ¿cómo se van a financiar esas actuaciones? Abre este bloque, perdón, José Manuel Mármol.
Bueno, pues creo que hay que diferenciar, ¿no?, dos aspectos. Uno, lo que es urbanismo, que hablamos de pueblo en general, modelo de ciudad, y luego también lo que es vivienda. En vivienda, uno de los grandes inconvenientes que nos encontramos es con la planificación urbanística, especialmente en la zona de las aldeas, donde se impide, ¿no?, personas jóvenes que quieran hacerse una casa, hay muchísimas limitaciones, muchísimos problemas que había, y se está trabajando y se va a llevar a cabo una revisión, y en este caso pues ya se está en marcha el Plan Especial de las Navas para poder facilitar, en este caso, que se puedan realizar construcciones en espacios donde ahora mismo no era posible, teniendo en cuenta además la complejidad que conlleva todo el urbanismo en Priego de Córdoba. Uno de los casos era, por ejemplo, que el Cerro Quiroga, que lleva a Ciudadanos, no le puede dar servicios como farola, no está urbanizado, ¿no? Eso es uno de los grandes inconvenientes que lleva toda esa área, y como esa área hay distintas zonas en Priego en las que, pues, desde las administraciones tenemos que buscar siempre, dentro de la legalidad, poder dar viabilidad. Y después tenemos que hablar del modelo de ciudad que queremos. Priego tiene unas necesidades tremendas en materia de urbanismo de infraestructura. Estamos hablando que la mayoría de las calles se arreglaron hace 40, 50 años y que desde entonces no se habían cambiado saneamiento, pavimento, y en este caso desde el Partido Socialista llevamos una propuesta muy concreta, detallada, de los lugares de las calles. Sabemos que hay muchas más, pero en las que en 4 años no va a dar tiempo de poder actuar, y van con cargo a los programas PROFEA, que son tan importantes además en zonas olivareras como es la de Priego de Córdoba, ya que hay algunas formaciones políticas que ponen en duda este programa. Y por supuesto también, con cargo a los fondos europeos, poder llevar a cabo las remodelaciones que son también interesantes en el casco histórico, como es, ¿no?, en la calle Río, también con un problema de saneamiento bastante importante, y así como en la plaza del Llano. Y dentro de urbanismo, que es otra gran infraestructura, la construcción de un gran aparcamiento público en la zona del centro de salud, que arriba pues conllevará también un gran parque infantil, otro para personas mayores, cardiosaludable, y otro espacio destinado exclusivamente a las mascotas. Y en colaboración, y termino, con otras administraciones, pues seguir desarrollando urbanísticamente todos los proyectos que están en marcha, y el más interesante de todos, que se tiene que conseguir desbloquear, es el Molino de los Montoro, que está pendiente pues de unos informes jurídicos en la Junta de Andalucía.
Gracias, José Manuel. Turno en este bloque para Santiago Martínez.
Bueno, nosotros en este área, en el tema de la vivienda, lo que vamos a buscar son unos acuerdos con las entidades financieras, con el ayuntamiento y las promotoras de la vivienda social. Intentar buscar soluciones para tanto el alquiler como el tema de la compra. Luego tenemos varios puntos, por ejemplo, el parque infantil de tráfico, que eso lleva 2 años ahí parado, que ya están los jaramacos así de altos y sigue eso así. Pues vamos a intentar solicitar la subvención correspondiente para concluir la segunda fase. Tenemos también el tema de la zona azul, que queremos convertirla en zona verde, siendo los primeros 15 minutos gratis para ir al Mercadona, ir a Correos, ir al banco, hacer nuestras cosas, y luego, ahora está puesto a 3 horas, pues pasarlo a 4 horas, pero reducir la cuota en un 30 o un 40% de lo que está. Tenemos también nuestra piscina municipal, que está ahí eso muerto desde hace 2 años. Tenemos un edificio que está completamente preparado para eso, porque ya era eso, un gimnasio, y con todas sus clases. Tenemos ahí 5 pistas de pádel, una pista de tenis, la piscina, que habrá que arreglarla, porque eso es un espacio de ocio que está ahí, que desaprovechado, que para el barrio también sería una fuente de riqueza. Luego tenemos el problema con el parking en el centro. Nosotros hemos pensado que el parking que hay en el Palenque y en el Transmonjas, que es de tierra, intentar hablar con los dueños, que eso es una propiedad privada, e intentar a ver si se puede hacer soterrarlos, poner 2 o 3 plantas con su horario y que cada uno pues pueda ir cuando quiera. Tenemos la problemática, la gente de las aldeas, cuando viene a comprar a Priego o quiere venir por la noche a tomarse algo, tiene la problemática de que cuando llegan a esos parkings están cerrados. No hay sitio en Priego está petado de coches por todos lados, no hay sitio. Entonces la solución sería soterrar esos 2 parkings, aparte del parking de Carmen Panteón, que eso también lleva unos 2 o 3 años parado, que eso ya está listo, casi como aquel que dice, para tirar la pared abajo y poder abrirlo. Luego también tenemos el plan del especial en el casco antiguo. Hay muchas personas que se están yendo fuera de la zona del centro por el tema de que no hay manera de que en su casa, siendo su casa, puedan reformarla a su gusto, entre comillas. A su gusto me refiero que si tú tienes una casa, por ejemplo, esa de la calle Río, que te llega de punta a punta, y tú sois tres hijos, pues cada uno, por ejemplo, si se quiere hacer un piso en esa misma casa, que se lo pueda hacer, respetando la fachada, respetando la ordenanza municipal, pero cada uno en su casa, que para eso es suya, puede hacer, más o menos, dentro de lo que esté dentro de la legalidad, lo que él mejor crea para él. En este tema lo tenemos ya pasado.
Gracias, Santiago. Encarni Valdivia, Ciudadanos, propuesta bueno, en este bloque.
Por decirle un poco a José Manuel, que ha dicho, se ve que está muy pendiente de las redes, porque ha sido una publicación de una demanda de los vecinos cuando nos reunimos con ellos. Nosotros proponemos, supongo que a vosotros también os lo han trasladado, y nosotros creemos que hay que atender también las demandas. Si no se puede, ya lo estudiaremos una solución. No podemos tener ahí a muchos vecinos con esa problemática, que van por la noche por la acera, que van por la noche sin acera, y puede venir cualquier coche, la carretera es súper estrecha. Entonces, sobre todo, buscarle una solución, que al final ellos siempre llevan la razón. Con lo que respecta a los aparcamientos, desde Ciudadanos proponemos poner en funcionamiento los que ya hay. Por ejemplo, en el Carmen Panteón solo hay que conveniar con la Junta para traspasarlo al Ayuntamiento, que tiene un coste, sí, pero hace falta. Otra opción es hacer aparcamientos en la nueva ubicación de la estación de autobuses, que facilitaría el acceso del turismo, liberando de aparcamiento el casco histórico y que los vecinos tengan alternativas para poder aparcar. En cuanto a urbanismo, cabe recordar que existe un plan general de ordenación urbana aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos del Pleno del Ayuntamiento. Plan que hay que seguir desarrollando y mejorando en lo posible. Es necesario acabar con el aislamiento de los barrios entre sí, hacer realidad algunos aspectos del plan, como por ejemplo, ya he dicho, trasladar la estación de autobuses, la cual además potenciará el turismo. Pero además hay aspectos no reflejados en el plan o la normativa, a los que se le puede dar una orientación diferente. Así, por ejemplo, no cabe duda de que son necesarias las medidas de protección del casco histórico y edificios singulares. Pero hay que acompañarlas de otras medidas como mejoras fiscales o ayudas de otro tipo para que los residentes en esta zona, como bien ha dicho Santiago, no se vean desprotegidos o perjudicados. Además, estas posibles ayudas deben de incluir facilitar el acceso de los jóvenes y familias a las viviendas de estos barrios, algunos de los cuales comienzan a tener un grave deterioro por falta de residentes. Por ejemplo, el caso de La Villa. Hay unas 260 viviendas y más de 100 están deshabitadas o no son primera residencia. No cabe duda de que es condición necesaria para que los barrios se mantengan en el que vivamos en ellos. Y no olvidemos que por los limitantes existentes en su momento, la normativa actual no dota de suelo urbanizable a las aldeas. Vamos a hacer lo posible por modificar esta situación y hacer que nuestros jóvenes de las aldeas puedan acceder a vivienda propia mediante la autoconstrucción, por ejemplo.
Muchas gracias, Encarni. Turno para Nuria Ortiz, que plantea Izquierda Unida en este aspecto.
Desde Izquierda Unida, la política urbanística y la vivienda, consideramos que la idea fundamental es hacer un municipio habitable y su desarrollo debe ser teniendo en cuenta una perspectiva verde y sostenible. El primer criterio es que velemos por el cumplimiento de la normativa urbanística en Priego y en las aldeas, que es muy necesario. En relación al desarrollo urbanístico, en primer lugar, creo que debemos de priorizar diferentes actuaciones en determinadas bolsas que quedan más en la trama urbana más céntrica de la ciudad. Resulta indispensable el desarrollo de la zona del Palenque, la zona que actualmente son aparcamientos, y otras zonas que hay determinadas en el centro, antes de ampliar por la zona que pega al cementerio. Consideramos que es una labor urbanística fundamental. También es indispensable actuar en las zonas más degradadas, que haya cambiado su calificación. Otro aspecto muy prioritario es desarrollar las vías que permitan la circunvalación de la localidad. Tenemos que hacer accesible la llegada y la salida a los distintos barrios, y eso es una labor fundamental que tenemos que trabajar. Realizaremos una modificación del PGOU para hacer una nueva propuesta de un cementerio municipal. Tenemos que hacer un plan de rehabilitación y mejora de las calles, como todos hemos comentado, deterioradas, calles en barrios, calles en aldeas. Eso es fundamental, primordial, como la calle Barranco, la conexión de la Puerta Granada con Buenavista, la reparación de la puerta de la calle, la calle Puerta Granada en concreto. Como medida extraordinaria, vamos a emprender un proceso para declarar a Priego Patrimonio de la Humanidad. Tenemos que hacer una actuación urbana en la calle Río y en el barrio de La Villa. Mis compañeros todos son conscientes de las necesidades de este barrio y te vamos a elaborar un plan integral de actuación en La Villa, consultando por supuesto a los vecinos. El tema de aparcamientos, pues nuestra propuesta es primero hacer funcionar los que están, por ejemplo el aparcamiento de la Plaza Bastos, pues gestionarlo de una forma municipal para que sea rotativo, que no se convierta en aparcamiento privado. Y el aparcamiento de Carmen Panteón, pues hacer los trámites necesarios para que empiece a funcionar. Y otra propuesta es que los solares que están en céntricos o cercanos, pues hacer una gestión con los dueños privados, con dar algún tipo de bonificaciones para que mientras que ese solar no se esté usando, podamos hacer uso de ese aparcamiento, adesentarlo, ponerle, no tenemos que hacer una gran estructura, pero adesentarlo y que sirva de momento hasta que planteemos una infraestructura más grande, nos sirva un poco de alivio, entre otras cosas.
Gracias, Nuria. Turno para David López. Propuestas concretas que plantea su formación.
Bueno, nuestro programa electoral es un programa participativo, un programa que ha sido consensuado con asociaciones, que ha sido, sobre todo, hemos tenido en cuenta también las propuestas vecinales. Tenemos varias propuestas, pero sobre todo queremos dejar claro que queremos un Priego accesible, un Priego verde y un Priego limpio, un Priego y sus aldeas, por supuesto. Por lo tanto, una de nuestras primeras medidas es la eliminación de las barreras arquitectónicas en todas las actuaciones que se lleven a cabo por parte del Ayuntamiento. Es para nosotros una prioridad absoluta. La habilitación del carril bici y de los aparcamientos para bicicletas, que actualmente no se dan. No he escuchado ningún partido de los que aquí están hablar precisamente de mayor accesibilidad, de mayor... Se habla mucho de aparcamientos. Yo les recomendaría también mirarse el plan de movilidad urbano sostenible, ya que establece diversos lugares de aparcamientos, algunos disuasorios como en el barrio de Buenavista o en la salida hacia Rute. Queremos, por supuesto, incrementar la mejora del transporte público, habilitar lo que son las paradas para que estén más accesibles para personas con discapacidad. También la puesta en funcionamiento de parques infantiles. Creemos en la infancia, creemos en una ciudad mucho más accesible para los niños y las niñas. Ya sabemos que los niños no votan, pero creo que tenemos que tenerlos muy en cuenta en los planes urbanísticos. Por ejemplo, proponemos adquirir los solares, los actuales terrenos del antiguo cuartel de la Guardia Civil, para llevar a cabo allí un parque infantil que creemos que en aquella zona es muy necesario. Proponemos también la creación de una concejalía de inclusión que tenga que coordinar con el resto la eliminación de las barreras arquitectónicas. En vivienda hemos puesto en marcha dotaciones a alquiler joven, alquiler social. Queremos subir estas partidas, sobre todo las de alquiler social, que entendemos que es insuficiente, sobre todo pagar una vez cada tres meses. Tenemos un plan de vivienda que hemos conseguido lanzar desde el equipo de gobierno, desde la Delegación de Vivienda, que establece diversas bonificaciones, ayudas, por ejemplo, la autoconstrucción de viviendas y también, sobre todo, ayuda a solicitar subvenciones supramunicipales de otras instituciones. Continuaremos también con el proceso de regularización de viviendas públicas. Todas estas cuestiones las podemos en gran medida llevar a cabo con fondos municipales, pero también nos apoyaremos en el Plan Aldea, en los PROFEA, por supuesto, que son básicos para el Ayuntamiento, en los FEDER, lo que conocemos muy coloquialmente como la EDUSI, y por los planes financieramente sostenibles que también Diputación suele lanzar anualmente.
Gracias, David.
Cierra este bloque María Luisa Ceballos.
Bueno, lo primero, creo que nadie ha contestado a la pregunta.
Yo iba a hacer un pequeño...
La verdad es que, David es el único que ha hecho referencia al tema de financiación, pero lo demás nadie ha hecho referencia a nada de financiación. Nosotros, como Natural, hablando de financiación, si lo que vamos es directamente a concretar la pregunta, tenemos claramente que es de qué forma se financian cada una de las cosas. En el tema de desarrollo económico lo hicimos tan mal que conseguimos 6 millones de euros que ahora se tienen que gestionar y, sobre todo, fundamentalmente en la próxima legislatura. En el tema de la calle Río, como bien sabemos, fondos europeos correspondientes a la zona de urbanismo y también la parte medioambiental, porque lo importante de la calle Río está debajo, no está encima, siempre lo decimos. El tema del bulevar que queremos hacer a la entrada del Paseo de Colombia, es verdad que se ha metido en los fondos del PROFEA, que es algo que se acuerda con todos los grupos, estamos totalmente de acuerdo en entrar en ese trabajo, pero tenemos que financiarlo también con recursos propios para conseguir hacer el bulevar, porque eso no está incluido en estos fondos del PROFEA, en esta autorización de fondos del PROFEA, de la misma manera que tenemos que trabajar con fondos propios en la adquisición de solares, sobre todo los de la subida de la Puerta Granada, que lleva muchísimo tiempo en dotación presupuestaria y no se ha hecho, con el patrimonio municipal del suelo para poder adquirir solares, también para el tema de aparcamiento, y únicamente porque no quiero extenderme en ese tema y de forma muy breve, ya que todo el mundo lo ha hablado. Había varios planes urbanísticos. Yo creo que lo peor que ha funcionado en este ayuntamiento ha sido el tema de urbanismo. Todos los pliegos de los planes se licitaron en el mes de marzo del año 2017. Estamos hablando del plan de movilidad, del plan de las Navas, del plan de vivienda, del plan de Quiroga. Todos y cada uno se hicieron en esa época. Sin embargo, se aprobaron hace 15 días, con lo cual pues creo que ha habido una paralización tremenda. Incluso creo que no se han cumplido los plazos de esos programas. Pero además de todo ello, tenemos que tener muy presente que Quiroga ni se ha tocado, cuando Quiroga es un gran problema que tiene este ayuntamiento, que fuimos valientes metiéndole mano y que creo que, como era un marrón tan grande, decidimos dejarlo en el cajón.
Gracias, María Luisa. Sí, José Manuel, por alusiones.
Sí, no, yo creo... En general, sí. Porque se habla mucho cada vez que llegan las elecciones, especialmente por el Partido Popular, que lo ha estado utilizando de forma recurrente en los últimos años, del aparcamiento del Carmen Panteón. Y yo quiero que hagamos un día una excursión para ver que allí no hay aparcamiento, que allí lo que hay es un agujero completamente oscuro que tiene... Ahí está, sí, no, pero... Yo pensaba cuando que me enseñe los aparcamientos, allí no había absolutamente nada hecho, no es tirar el tabique y está detrás del aparcamiento hecho, sino que allí no hay desarrollado urbanísticamente nada. No existe como tal un aparcamiento en el Carmen Panteón, porque las vecinas y los vecinos pensaban que allí había, que es que estaba cerrado y estaba pendiente de que se abra. Y después a Santiago, con el tema del parque infantil de tráfico, informar que eso es una subvención que está solicitada, que tiene la resolución de provisional que había salido. Estamos esperando que nos llegue ya la definitiva, que salió hace una semana en prensa, que el Grupo de Desarrollo Rural pues ya la estaba resolviendo. No ha llegado todavía la resolución definitiva física al ayuntamiento para poder empezar a llevar a cabo y cumpliendo siempre todos los trámites que son necesarios y obligatorios, y en este caso en el desarrollo de los planes que se hacen referencia, han tenido su tiempo de redacción, exposición pública y posteriormente pues se han aprobado por el pleno de la corporación y son accesibles para todas las personas que quieran consultarlos.
María Luisa.
30 segundos.
Sí, sí.
Estos son 18 peticiones de reunión a la Junta de Andalucía entre enero del año 2016 y marzo del año 2017. Lo podéis tener para que lo podáis ver, son emails enviados pidiendo reuniones para solucionar el tema del parking del Carmen Panteón. Eso siempre se planteó con un parking, sabiendo perfectamente que necesita una inversión alrededor de 600.000 euros para poderlo hacer, y lo supimos desde el primer momento. Creo que se tiene que seguir apostando por llegar a este acuerdo.
¿David?
Sí, muy rápidamente ha hecho referencia, por ejemplo, a la aprobación del Plan Municipal de Vivienda, planes que además se han extendido en el tiempo porque hemos intentado incentivar lo que es la participación ciudadana. Puede que a ustedes no les guste esa cuestión. Ustedes además votaron en contra de ese plan, no sé si porque no les gustaban las ayudas que propone a nivel social de vivienda, porque no les gustaba la autoconstrucción, o por qué cuestión votaron en contra de ese plan, o porque posiblemente intentaba y buscaba sobre todo lo que era la regularización de registros de demandantes de vivienda, que ustedes desde 2013 no tocaron. Creo que no tienen mucha legitimidad para hablar de la cuestión de la vivienda a raíz de los 6 años de gobierno municipal, en los que yo creo que las cosas han dejado bastante que desear. En nuestros 2 años yo creo que hemos conseguido llevar a cabo muchas más acciones desde estos planes de adecuación. El traslado, por ejemplo, también a la Oficina de Defensa de la Vivienda de este registro para su actualización, y sobre todo el tener conversaciones con la Agencia de Vivienda de Andalucía, con la cual anteriormente prácticamente la comunicación brillaba por su ausencia. Independientemente del partido que esté en la Junta de Andalucía, yo lo que sí que puedo decir es que la lealtad institucional, si estoy en el ayuntamiento, si ostento la alcaldía, va a estar presente desde el primer hasta el último día.
Gracias, David. Bueno, yo, como ha dicho la candidata, a la hora de formular una pregunta, si yo fuera un espectador, me gustaría, se han hablado de numerosísimos proyectos, por lo menos que me respondiesen un poquito a esa pregunta. Si precisamente muchos vecinos nos planteaban que se les preguntase cómo se van a financiar determinados proyectos, algunos de los candidatos evidentemente, pues ha dicho cómo se van a financiar, pero otros no. Pequeña regañina, continuamos con el cuarto bloque dedicado al bienestar social. Hemos tocado la vivienda, hemos tocado el bolsillo, cómo se genera empleo, la economía. Vamos quizá a otra de las parcelas importantísimas en la vida de todo ser humano. Y recurrimos siempre a los datos. Priego sigue siendo la única localidad mayor de 20.000 habitantes en toda Andalucía. Pueden consultarlo en cualquier estudio estadístico, que carece de un centro hospitalario de alta resolución, de cirugía mayor ambulatoria y de un número de especialidades que dé respuesta a todas las demandas que se vienen planteando. Aparte de todo esto, tenemos la particularidad de un término municipal plagado de aldeas y diseminados. Algunos núcleos rurales están casi a 30 kilómetros del casco urbano. Y ya es manido recurrir al tema de que una ambulancia pues puede tardar casi 1 hora y media en ir y venir para atender una urgencia. En el tema del bienestar social, por supuesto, sin obviar otra de las propuestas que ahora plantearán, pero me gustaría saber qué plantean exactamente las distintas formaciones hoy aquí presentes para una mejora efectiva de la atención sanitaria en nuestro término municipal. Y abre el turno en esta ocasión Santiago Martínez.
Como bien has dicho, como somos una población de más de 20.000 habitantes, tenemos el derecho a tener un hospital de alta resolución. Entonces, nosotros lo que vamos a llevar a cabo son todas las gestiones pertinentes para que se pueda llevar a cabo. ¿Qué pasa? Como sabemos que va para largo, lo que tenemos también en mente es hacer un proyecto de viabilidad de la reforma del ambulatorio. El ambulatorio se ha llegado a un momento que se ha quedado obsoleto. Lo que no es normal es que tú te caigas y te digan, bueno, son las 8 de la noche o las 9 de la noche, pues ahora coges y te vas y te derivan a Cabra, porque es que no tenemos ni para hacer una radiografía aquí en Priego. Eso para nosotros, para hoy en día tal como estamos, eso es un atraso. Entonces, aparte de reformarlo, pues eso, vamos a intentar pues que nos den el hospital. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Luego tenemos también una posibilidad de un banco de libros, que es que las personas que, bueno, los padres que vayan pasando sus niños de curso, pues todo lo que sea, los libros que ya no utilicen, pues como una especie de fondo bibliográfico que sea gratuito para las personas que no puedan llegar a final de mes y no puedan comprar los libros a sus niños, que por lo menos que tengan en el ayuntamiento una opción de poder seguir estudiando sin tener que si no tienen recursos, pues que puedan cogerlos del municipio. Luego tenemos también la escuela de alfabetización, que bueno, de lo que tenemos que hacer es preparar a los ciudadanos para que puedan preparar sus pruebas libres de distintos niveles educativos, de la ESO, del bachillerato y acceso a ciclos informativos de formación profesional. Lo que intentamos es que la gente, pues que de cierta edad, que no encuentra trabajo, aunque tenga ya 20, 30 años, que pueda optar a esa opción. También tenemos talleres de ocio y ocupación para jóvenes y mayores. Lo que se trata es que los jóvenes, pues lo mismo, puedan encontrar un futuro laboral con algún taller, enseñarle un oficio, que hoy en día un oficio es casi más importante que tener una carrera. Y luego para los mayores, pues ayudarlos a ejercitar sus facetas, tanto físicas como intelectuales. En el tema de igualdad del bienestar social, queremos decir ante todo que nosotros creemos férreamente en la igualdad, que todos somos iguales y defendemos el derecho de las mujeres en todos los ámbitos. También vamos a reforzar la medida de conciliación en el ámbito del hogar, beneficiando la igualdad real entre la mujer y el hombre. También vamos a crear un apoyo a la maternidad con ayudas durante el embarazo y el posparto, con políticas que faciliten su acceso y reincorporación al mercado laboral, con ayudas en plano económico, psicológico y social a todas las madres.
Gracias, Santiago. Encarni, ¿qué medidas plantea Ciudadanos en este bloque?
Por hablar de lo que has dicho, de un centro de alta resolución, Ciudadanos siempre ha apostado por él desde que estamos aquí en Priego. Hemos estado en contacto directo con nuestra parlamentaria en aquel momento y ella en el año 2018, en junio del 2018, llevó al Parlamento una propuesta no de ley para que por lo menos nos dieran tres puntos. Nos otorgaran una unidad más de urgencia, nos dieran más especialidades y se contemplara la posibilidad de hacer un CHARI. Hoy en día sabemos que estamos gobernando con el PP, seguiremos en ello, seguiremos luchando por ello porque creo que se lo merece Priego, porque tiene una población dispersa y es de ley que pueda tener por lo menos un centro de especialidades para atender a esa población. En bienestar, siguiendo por bienestar social, Ciudadanos apuesta por promover servicios sociosanitarios accesibles, mejorando la atención primaria y apoyando a colectivos en situación de vulnerabilidad. Además, sin olvidar el necesario apoyo y sostenibilidad de los grupos de voluntariado, que constituyen un recurso complementario y absolutamente necesario. Vamos a hacer de nuestro municipio un lugar adecuado para formar una familia, en todos sus tipos y accesiones. Deben ser, y con nosotros serán, el centro de la acción municipal. Vamos a poner en marcha programas centrados en las necesidades de nuestra juventud, con la transversalidad necesaria, es decir, sobre educación, ocio, diversidad, empleo y vivienda. Programas municipales que se desarrollarán en coordinación con equipos de orientación, institutos y centros educativos y asociaciones juveniles. Si algo resulta intolerable en una sociedad como la nuestra, es no tomar la medida adecuada desde las instituciones para eliminar los efectos de la pobreza infantil. Ciudadanos diseñará y propondrá a todos los partidos políticos un plan integral contra la pobreza infantil que implique además a todas las administraciones presentes en nuestro municipio. Pondremos en marcha programas de ayuda a domicilio que amplíen la cobertura de los beneficiados y haremos de nuestros centros de mayores lugares donde se fomente la autonomía personal y se promueva el envejecimiento activo. Facilitaremos la permanencia y arraigo en nuestro municipio de las personas mayores, mediante la promoción de su autonomía y evitando el aislamiento social. No estaremos haciendo lo suficiente cuando siguen habiendo víctimas de la violencia de género, discriminación contra los distintos colectivos o desigualdad social. Ciudadanos se compromete a poner en marcha todas las medidas necesarias para detectar y, sobre todo, prevenir
la violencia de género, dotar de soluciones reales a las víctimas e impulsar la plena igualdad efectiva de todas las personas.
Gracias, Encarni. Turno en este bloque para Nuria Ortiz.
Bueno, respecto al tema del hospital, pues como todos han dicho, nuestra labor es seguir insistiendo, seguir intentándolo, hacer las gestiones necesarias, y creo que es fundamental que todos los partidos políticos, todos los que formen parte de la corporación municipal, hagamos una apuesta común, vayamos juntos, hagamos mucha presencia, mucha fuerza y que se nos vea unidad, y así yo creo que nos hará un poquito más de más caso. Con respecto a bienestar social en general, nuestra primera prioridad en Priego es que no haya ninguna familia que no tenga sus servicios básicos, que no tenga agua, que no tenga luz, que no tenga gas, que no tenga una vivienda digna. Crearemos la delegación de igualdad, creemos que es fundamental. Vamos a crear un perfil específico, un psicólogo o psicóloga que trabaje de forma preventiva o de forma terapéutica en los casos que sea necesario. Vamos a elaborar un plan local de violencia contra la violencia de género que incida en la sensibilización, en la prevención y en la detección continua, que se coordine con los centros educativos y con otros colectivos de la población. Apostaremos por la formación de los funcionarios, sobre todo policía local y servicios sociales, para la atención a las personas que sufren violencia de género, protocolo y empatía con esas personas. Reforzaremos los recursos económicos y de personal respecto a la ley, a la ayuda a domicilio y a la ley de dependencia, sobre todo haciendo especial hincapié en las personas que viven solas. Realizaremos un plan integral de atención a las personas mayores. Creemos que, por ejemplo, personas más desfavorecidas, un ejemplo, a bonificar, a ayudar de alguna manera a la adaptación de sus hogares, a esas personas mayores. Apostamos por el funcionamiento del Consejo Local para impulsar un plan de eliminación de la barrera arquitectónica. Creemos en una población sin esta barrera. Es prioritario para nosotros el apoyo a las asociaciones de las personas con discapacidad. Como medida de integración social, vamos a crear programas de coordinación entre el ayuntamiento y determinados, por ejemplo, un colegio, para hacer que las personas no ocupen un puesto de trabajo, pero sí colaboren, por ejemplo, en la biblioteca de un colegio, ¿no?, para la integración social. Crearemos el Observatorio de la Infancia y haremos un plan integral de atención a la infancia para acotar desigualdades sociales. Proponemos un programa de actividades de apoyo educativo y de apertura de los centros educativos de titularidad municipal en horario no escolar. Hacemos una apuesta firme por la consolidación de la escuela de familia. Creemos que es un factor fundamental en la prevención de problemas de drogodependencia, de bullying, de cualquier problema de civismo. Dotaremos de un perfil terapéutico dentro del equipo de tratamiento familiar y crearemos una oficina LGTBI como punto de partida, como punto de coordinación y orientación al usuario, y tomaremos medidas con respecto a la migración como un apoyo a las asociaciones, y crearemos la figura de un mediador o traductor.
Gracias, Nuria. Turno para David López en el bloque de Bienestar Social.
Bueno, yo en Bienestar Social, el programa de Podemos Ecu Participa Priego, creo que es la parte más central del programa y la que más medidas tiene. Yo creo que podría empezar aquí a hablar ahora de todas las medidas, pero creo que por respecto a lo que es el debate, y si nos han preguntado por la sanidad, deberíamos de intentar ceñirnos a hablar de lo que es la sanidad. Nosotros en el tema del ambulatorio, yo lo siento por el candidato de Vox, por Santiago, pero no tenemos tampoco competencias para poder actuar directamente en infraestructuras sanitarias, por lo tanto esa propuesta cae por su propio peso desde el primer momento. Sí que podemos reivindicar a la Junta de Andalucía la mejora de las infraestructuras sanitarias, tanto la creación de un hospital, que tenemos población para ello, somos 30.000 habitantes contando nuestros municipios, los municipios de alrededor nuestro, como sobre todo a través de mociones y a través de recogidas de firmas, que yo creo que deberían de ser consensuadas por todos los partidos y acabar ya con esta manía de que cada partido se quiera apropiar y se quiera apropiar de la cuestión de la sanidad. Decirle a Encarni que lo siento mucho también por ella, pero Podemos Andalucía, a través de nuestro grupo municipal, llevó en su día una partida presupuestaria para el Chare de Priego, para el CARE, que ahora mismo lo que se hacen son CARES, y ustedes junto al Partido Socialista fueron los partidos que la votaron en contra, por cualquier tipo de, no sé por qué cuestión, pero ahora mismo creo que esbozar esta cuestión deberían ustedes también de tener un poquito en cuenta lo que, si el grupo parlamentario sigue en esa misma línea o no sigue en esa línea. Creemos sobre todo también en el acceso a los suministros básicos, agua y luz. Crearemos a través de la ordenanza de aguas, cuando la empresa ya sobre todo consiga ser municipal y si no pues antes, un mínimo vital de agua de 100 litros que sea prácticamente gratuito para que las personas tengan ese acceso, ese derecho a los 100 primeros litros, y a partir de ahí lo que hay que hacer es un poco castigar los consumos más altos. Por supuesto, también las partidas de bienestar social, que tienen que subir entre un 15 y un 20%, tienen que ser un 15 y 20% del presupuesto del ayuntamiento. Incrementaremos el servicio de ayuda a domicilio a los fines de semana, porque los dependientes no son dependientes solamente entre semanas, son dependientes también todos los días. Por supuesto, abriremos el albergue municipal, porque es una vergüenza que hayamos visto a personas durmiendo en los cajeros de Priego, en los cajeros de nuestro municipio. Dotaremos también un servicio de desplazamientos para personas que tengan que llevar a cabo, que tengan que tener tratamientos para enfermedades crónicas, para enfermedades largas, un servicio de desplazamientos gratuito que antes existía y que por cualquier motivo se eliminó de nuestro ayuntamiento. Crearemos el programa Te Acompaño para personas mayores, sobre todo para buscar que la soledad que muchas personas mayores actualmente sufren por falta de familia, por falta de amigos, por una cuestión ya de longevidad, no estén solas, y a través de voluntariado y a través, sobre todo también de fondos propios, llevaremos a cabo este programa para acompañar y para dinamizar actividades para este tipo de personas. Por supuesto, también apostaremos por el plan local contra las drogas y por el consejo local de la drogodependencia. Introduciremos espacios de conciliación, como por ejemplo servicios públicos en los que las madres y los padres puedan cambiar a sus bebés. Por supuesto, también llevamos cuestiones como la creación de una concejalía LGTBI, que creo que no lleva actualmente ningún partido, es una cuestión ya más de bienestar social. Tenemos muchísimas cuestiones, pero yo creo que por respeto al debate no voy a decirlas, porque creo que si nos han preguntado de una determinada cuestión deberíamos de intentar por lo menos responder a esa cuestión.
Gracias, David, por la apostilla. Continuamos con María Luisa Ceballos, propuestas del Partido Popular, sobre todo para esa mejora efectiva de la atención sanitaria.
Sí, bueno, pues yo creo que es la misma línea de mis compañeros. Yo creo que el tema de la atención sanitaria, el tema de las mejoras de las especialidades y el tema del centro de alta resolución, es decir, un hospital con especialidades médicas, creo que debe de ser el centro de trabajo de todos los partidos de la corporación municipal, incluso los que no estén en la corporación municipal. Esto es un tema social, creo que ya nos supera cualquier tipo de reclamación que hayamos hecho. Yo creo que todos los partidos hemos hecho reclamaciones a través de nuestros parlamentarios. Yo misma fui parlamentaria, lo presenté muchas veces y además incluso estuve en la misma comisión de sanidad. Todavía recuerdo cuando María Jesús Montero, en aquel momento que era consejera, pues nos dijo que en un mapa que nosotros nos correspondía el Chare de Loja. Yo creo que da una buena imagen de lo que es muchas veces la lejanía desde Sevilla, de la realidad de un diseminado de población como este. Yo creo que el gran problema que tenemos en este momento es que no estamos en ningún plan y en ningún mapa de la Junta de Andalucía en materia sanitaria. Lo cierto es que la reclamación que nosotros vamos a seguir haciendo, y yo os lo digo siempre, si está mi partido, más, porque creo que en este caso nuestra responsabilidad es doble. Igual que lo hicimos con el cuartel de la Guardia Civil, lo voy a hacer de esa misma manera. Tenemos que reclamar que no solamente el centro de alta resolución, que tenemos que poner en marcha desde el ayuntamiento, lo hemos reclamado en todos los presupuestos, comprar el terreno para el centro de alta resolución, que está además señalado en el Plan General de Ordenación Urbana, porque no podemos permitir que si en algún momento aparece ese centro de alta resolución no tengamos el terreno para ofrecerlo. Creo que tiene que ser una prioridad de la próxima legislatura adquirir ese terreno para poderlo poner a disposición. Pero mientras tanto, las especialidades médicas, fundamental. Nosotros hemos hecho muchas campañas, que yo creo que todos los grupos han hecho muchas campañas, y no voy a perder un ápice de tiempo en creer y convencida de que todos los que estamos aquí sentados trabajamos y luchamos por ese tema. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy no lo hemos conseguido. Creo que tiene que ser, y ese sí que es verdad que es uno de los temas de corporación, y lo cierto es que cuando hemos ido a alguna reunión, como cuando el avance con el tema de dermatología, al final no era nada más que una cámara fotográfica. Yo he estado en la consulta de dermatología y al final yo puedo entender, los médicos no se fían y prefieren mandarnos al especialista, porque en los temas de salud tenemos que tener siempre muchísimo cuidado. Así que creo que hace falta trabajar en el tema de infraestructura, en el tema de reclamación de especialidades y en el tema del CARE, y en el tema de aldeas, que no se nos olvide, tenemos que ampliar el servicio del horario de las aldeas, que tienen muy poco tiempo para atender a personas muy mayores con muchas necesidades, y la mejora en los centros de esa infraestructura. La mayoría son competencias de la Junta de Andalucía, pero tenemos que reclamarla desde aquí y ayudar si es posible.
Gracias, María Luisa. Cierra este bloque José Manuel Mármol. Medidas concretas que plantea el PSOE para esa mejora efectiva de la atención sanitaria.
Bueno, yo creo que es un tema interesantísimo y un tema en el que no se puede hacer demagogia y que tenemos que ser muy realistas para no confundir y engañar a las vecinas y a los vecinos de Priego. La reclamación de un centro hospitalario, yo creo que la llevamos todos los partidos desde hace muchísimo tiempo, a día de hoy no ha sido una realidad y estamos hablando de un proyecto a largo plazo, de un proyecto que se puede materializar a largo plazo, pero que tenemos que asentar las bases para que dentro de esos mapas de infraestructura sanitaria pueda aparecer pues, el emplazamiento de Priego como lugar donde implantar un centro que pueda dar respuesta a las necesidades que tenemos en nuestro pueblo y especialmente en nuestras aldeas, que es fundamental. Y por ello, en este corto tiempo que llevábamos en el Gobierno municipal, se ha puesto en marcha la redacción y la elaboración del RELA, el Plan Local de Acción en Salud. En primer lugar, pues para tener, ¿no?, con todas las asociaciones y con todos los agentes sociales afectados, un conocimiento claro para poder exigir esa mejora en los especialistas que tienen que venir a nuestro pueblo, que ya se ha puesto en marcha ese plan de atención primaria, para que pueda reforzar esa atención, pero por supuesto también tenemos que hacer sensibles y conscientes a la Junta de Andalucía, a las personas que están en despachos en grandes ciudades, de la necesidad y de la problemática real que tenemos con la medicina rural, de médicos que no quieren venir a zonas rurales porque prefieren quedarse en grandes ciudades, que no le penalizan por no elegir cuando los llaman de las bolsas, y se encuentran algunas veces pues que es difícil cubrir las bajas que se producen porque esos médicos no quieren desplazarse a zonas rurales como Priego, donde tienen también que hacer las aldeas, que son fundamentales, y hay que reforzar también el sistema y en los horarios, porque es una población muy envejecida que difícilmente puede venir a Priego, que le cuesta muchísimo trabajo. Por lo tanto, ahí tenemos que estar todas y todos a uno reclamando. Y decía, y se hablaba aquí, quiero terminar con ello porque estábamos hablando de salud, pero se ha hablado también de igualdad. Y yo quiero recordar, aquí se está hablando de los distintos partidos, hoy un parlamentario de su formación política ha dicho en sede parlamentaria que en los colegios andaluces se fomenta la homosexualidad entre los niños. Y ustedes, que gobiernan gracias a ellos, Partido Popular y Ciudadanos, todavía no han pedido la dimisión por esa barbaridad que ha dicho un parlamentario, que va en contra de la dignidad de las personas y del sistema público de educación.
¿Por alusiones?
Sí, sí, claro.
¿Qué parlamentario ha sido? Porque yo no tengo constancia de
ello. ¿El portavoz?
¿El nombre?
El juez.
¿El juez?
Sí, sí.
Vale. ¿Otra alusión a David?
Sí, 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 claro.
Pregunta directa. ¿Estás de acuerdo que el ambulatorio está obsoleto?
Por supuesto. ¿Sí? El ambulatorio requiere muchísimas mejoras, requiere de inversiones y, por supuesto, lo más importante de todo, requiere de especialidades que actualmente no tiene.
Correcto.
Eso, estamos todos a muerte, creo yo, en reivindicar esta cuestión. La lástima es que actualmente no tenemos esas competencias municipales para llevar a cabo en sanidad inversiones directamente. Dependen de la Junta de Andalucía. Ojalá, de verdad, cambiase algún día la ley, los ayuntamientos tuviesen más medios, tuviesen más posibilidades de invertir y pudieran tener más competencias en materia sanitaria.
En esos dos años que llevas en el gobierno con PSOE, ¿habéis hecho algún trámite para llevarlo a cabo?
Hombre, pues todas las mociones que hemos presentado están ahí, y además yo creo que no es una cuestión de estar dos partidos o tres o cuatro. Yo creo que tenemos que estar todos los partidos de la corporación y los que no estamos en la corporación yendo juntos con este tema, yendo a Sevilla, recogiendo firmas, no como hizo en su día el Partido Popular, que expuso su logo a las firmas o estableció ahí mesas informativas con los carteles del Partido Popular a las firmas. Sí, María Luisa, no digas que no, porque lo recuerdo perfectamente.
¿No estaba el logo?
Sí, sí, sí. Bueno,
estaba, te puedo estaba, dar la, bueno, la firma que no, para
pero
que
bueno,
lo
ahí están las fotos
no,
y es muy fácil,
no estaba el logo.
Fácil llevar
nunca,
a cabo.
Ni siquiera luego, en los carteles hay logo, en ninguno. Lo ha cogido gente de todos los partidos de formaciones, no había
la
logo.
Culpa es siempre de, la culpa siempre es de alguien que no sea.
No,
que
no sea, la realidad
es. Bueno, ¿alguna intervención más en este bloque? Bueno. Pues si os parece, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Llevamos ya cuatro bloques, estamos en el Ecuador del debate. Cinco minutitos y enseguida seguiremos aquí desde el Teatro Victoria en este debate electoral.
Entrevista electoral en Radio Priego FM.
En casa, en el trabajo, en el coche, en la calle, la radio siempre va contigo. Radio Priego, 107.0.
lo intentas. Son las 8 y 10 y volverás después. Ya perdí la cuenta, van más de 500. Que si no sé qué, que si más allá, se amontonan tus excusas en mi puerta. Me pongo a aplaudir tus frases hechas, me hace sonreír. Tanta franqueza, miro tu WhatsApp y mi respuesta, me voy a bailar. Y tres flamencas. Son las 8 y 10 y vuelves otra vez a pedir perdón, ya irán más de 600. Que si no sé qué, que si más allá, ya hace eco tu discurso en mi cabeza. Y la verdad, hace algún tiempo que nadie escucha ya. Pides perdón y como el humo se va,
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.
Domingos de Mayo, el espacio monográfico que Radio Priego FM dedica a una de sus tradiciones más genuinas. Con motivo de sus fiestas votivas, las cinco hermandades protagonistas de este mes tendrán un espacio especial en el magazine La Mañana de Priego, con Laura Serrano. Cada miércoles, a las 12 del mediodía, tienes una cita con los Domingos de Mayo en el 107. Entrevista electoral en Radio Priego FM.
Pues después de esta pausa publicitaria, también necesaria para nosotros, ahora la luz que no está haciendo cosas raras. Bueno, después de esta pausa publicitaria, como estamos diciendo, reanudamos el debate. Recordarles que estamos en el Teatro Victoria, que estamos en directo, son las 10 menos 20 de este jueves 23 de mayo, ya escasos tres días de esta convocatoria electoral. Y bueno, entramos de lleno en lo que es la segunda parte del bloque. Vamos a comenzar hablando, quizás, junto a ese apartado que hemos visto de infraestructura, otro de los grandes y de las estrellas de todos los programas. Nos referimos a las aldeas, ya han salido a colación. Prácticamente en las entrevistas que hemos realizado en nuestro programa Espacio Público con todos los candidatos, siempre nos hacían referencia que habían visitado las aldeas y la mayoría coincidían en una preocupante situación que presentan nuestras aldeas. Algunas de ellas, dentro de varios meses, se quedarán sin la dependienta de ese comercio tradicional. Algunas de ellas, el que quiera trasladarse a Priego para un tema sanitario, pues no tiene transporte. Algunos candidatos nos comentaban lo que los vecinos le trasladaban, mal cuidada, e incluso se escuchó en varias de estas entrevistas la palabra abandono. Pues comenzamos este bloque con las medidas concretas que sus partidos plantean para esos casi 3.000 residentes, esos 3.000 prieguenses que pagan lo mismo que los que residimos en el casco urbano, pero que tienen la suerte de residir en una aldea y que no reciben esos servicios. ¿Qué medidas concretas plantean sus formaciones para mejorar la situación de la aldea? Y arranca este bloque en Carne y Valdivia.
No cabe duda de que una de las principales deficiencias de las aldeas de nuestro municipio es la falta de acceso a los servicios públicos. Es compromiso de Ciudadanos y será una prioridad mejorar dicha accesibilidad, de forma que dispongan de consultorios médicos adecuados, de un mantenimiento de instalaciones deportivas continuo y un sistema de transporte con el núcleo principal. Añadir a las medidas anteriormente dichas otras como la de la zona azul, o la eliminación del incremento de 0,07 puntos sobre el tipo aplicado en el IBI a las aldeas a las que no se le presta el servicio de transporte público. También hay que tener en cuenta la atención de las aldeas en lo que respecta a limpieza de calles, baldeo, frecuencia y contenedores de recogida de basura, iluminación de calles, construcción y mantenimiento de acerados, renovación de instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado, y reclamaremos y conveniaremos con la Junta de Andalucía la instalación de sistemas de depuración adecuadas para nuestras aldeas. Quiero recordar también la necesidad de arbitrar mecanismos que permitan el acceso de nuestros jóvenes a la vivienda en las aldeas, así como medidas para facilitar a los niños y adolescentes el acceso a zonas de ocio del municipio.
Gracias, Encarni. Nuria Ortiz, ¿qué medidas plantea Izquierda Unida para mejorar esa calidad de vida de los residentes de la aldea?
Sin duda, nuestro programa es uno de los pilares básicos, las aldeas. Primero, porque es verdad que lo hemos visitado y lo hemos visto nosotros mismos, y segundo, porque yo soy de allí y lo vivo en persona.
¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un plan integral de cada una de las aldeas, porque cada una de las aldeas tiene sus necesidades y hay que contextualizar las necesidades de cada una de ellas. Sabemos que hay que mejorar el abastecimiento del agua y las canalizaciones. Hay determinadas aldeas donde por la noche hay que cortar el agua, ¿no?, por temas de presión y por temas de mala canalización. Trabajaremos para intentar conveniar la creación de depuradoras con criterios de sostenibilidad en las aldeas. Es primordial la limpieza y el mantenimiento de las calles y de los espacios públicos. Somos conscientes de que hay determinadas, la mayoría de las aldeas pues tienen, no están limpias, pasan muy poco, son normalmente las mujeres de las aldeas las que tienen que, las mujeres y algunos hombres, pero en las aldeas suelen ser más las mujeres, las que tienen que mantener las calles limpias, y eso no puede ser así. Potenciaremos el Consejo de Alcaldes Pedáneos, porque creemos que es ahí donde se pueden llevar y se pueden volcar todas las necesidades, y crearemos consejos de participación dentro de las aldeas, porque realmente son ellos los que conocen esas necesidades. Acondicionaremos las instalaciones deportivas. Todos sabemos, ya ha sido muy conocido, el tema de la pista de pádel de Esparragal. Ahora parece que se ha arreglado, pero estaba totalmente abandonado. Vamos a cuidar lo que tenemos, vamos a instalar, vamos a crear donde no hay, pero lo que tenemos vamos a cuidarlo y vamos a sacarle, vamos a hacer funcionar las cosas que tenemos. Hay aldeas donde tienen zonas infantiles o no tienen o son muy limitadas. Tenemos que pensar que allí también hay niños y que necesitan esas zonas infantiles para jugar, porque no pueden venir. Lo uno con el transporte. Tenemos que buscar una forma de que las personas que viven en las aldeas puedan venir al centro urbano. Estamos estudiando la posibilidad de un autobús o de un convenio con taxi. Eso habría que hacer un estudio real, ¿no?, de la necesidad de cada uno de ellos. Tenemos que mejorar las coberturas de las señales digitales y el acceso a las nuevas tecnologías, porque hay sitios donde no está bien. Tenemos que fomentar el turismo como forma de empleo. Sabemos que se están quedando sin jóvenes. El turismo da mucho empleo y podemos señalizar senderos, caminos y alrededor de eso, como dijimos antes, crear mucho empleo. Apoyaremos las asociaciones, porque es muy importante apoyar a las asociaciones de vecinos y a las asociaciones culturales, porque son ellos los que mueven, los que le dan vida a las aldeas. Acondicionaremos espacios, centros cívicos, sociales, porque en algunos lo hay, en otros son deficitarios o necesitan aire acondicionado, necesitan muchas cosas. Y realizaremos un estudio de mejora. Vamos, no es competencia del ayuntamiento, pero sí tenemos que trabajar para que se mejoren las carreteras, para que la comunicación entre las distintas aldeas y los núcleos cercanos sean mejores.